Por si te preguntan qué emisora escuchás.
Esta es Radio Mundo 1170 AM.
La conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos.
Mejor así. Me deslicé, dejé caer el velo y levanté la vista al mar. Estuvo bien. No quiero estar anclado en la escalera demencial. Para subir hay que bajar. Mejor así. Ahí lo están escuchando. Eso dice el tema que tenemos en el aire de Radio Mundo. Es el segundo adelanto del próximo álbum de la banda de rock pop Cosi. Esta canción que continúa la renovación estilística planteada en Islas, el sencillo anterior, con nuevos giros musicales y diversas experiencias de crecimiento inéditas para el proyecto. Y este proyecto tiene proyectos. Tiene el próximo sábado 18 una gran cita, porque la banda ofrecerá un show donde va a presentar, mejor así, junto a otras canciones de su repertorio. Evento además en el que se realizará una avant-premier de su videoclip minutos antes de su estreno en las plataformas digitales, en YouTube, para charlar de la banda, de este proyecto, de este nuevo tema. Recibimos a Carlos Cosi. Buen mediodía, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto.
Un gusto tenerte aquí. Y Carlos, bueno, lo estábamos charlando antes, pero ya el apellido me adelanta que esto empezó como un proyecto solista y después mutó a banda.
Sí, es la vuelta a la música. O sea, yo tuve un periodo de 10 años. La última banda había sido en el 2004. Pasaron 10 años donde pasan cosas de la vida.
Sí.
Y uno retoma, y inicialmente retomo con Dani López, que fue el productor del primer disco, pero en un plan solista. Que a mí nunca me terminaba de convencer. A mí me gusta trabajar con un equipo, no soy Prince. Me gusta nutrirme de las ideas, y creo que al final termina saliendo algo que es menos predecible que el trabajo de un individuo solo.
Bien.
Entonces durante el proceso de grabación del primer disco se formó una banda, que es la banda actual, prácticamente más un integrante que se suma en el 2022, Andrés Arias. Y bueno, y ahí empieza el camino este de banda. En el primer disco llegaron a tocar en 2-3 temas algunos de los miembros de la banda. En el segundo disco ya es un disco de banda, y este es el disco propiamente, te diría, que tiene el espíritu y el alma de la banda.
Ah, bien, divino. Bueno, ¿y cuándo es que Carlos se enamora de la música y dice, yo quiero tocar, quiero cantar?
De niño, en mi casa había una muy buena discoteca de mi madre, también de mi padre, donde había de todo, desde los Beatles, Gardel, Zita Rosa. A mi madre, yo me acuerdo que era un niño y llegaba a Queen a Buenos Aires, y me acuerdo estar mirando la tele con mi madre y, no sé, pasaron una especie de promoción acá en Uruguay, se ve, para los que quisieran viajar, y yo decía, ¿quién es ese tipo con calzas saltando descontrolado? Y mi vieja me mira y me dice, no, eso es muy bueno. Yo dije, eso es muy bueno. Ahí dije, si esto es muy bueno, qué interesante. Ahí me abrió un mundo completamente nuevo, y también la valoración de los Beatles que tenía mi madre, que me regalaba discos de los Beatles, de Duran Duran.
Qué divino.
Y entonces nace ahí de chico, pero siempre fue como... Yo soy politólogo, de hecho estuve en este estudio hablando de la crisis de la política. Entonces son dos pasiones que... La de la politología es un poco como más clara. Por lo pronto hay una facultad donde uno estudia. Pero la música es mucho más difícil de imaginarse un camino, más en el Uruguay. Entonces, creo que lo que pasó en el 2014 es cuando conozco a Dani López, el productor. Es que luego de varios intentos, donde pasaron cosas muy lindas, hicieron canciones muy lindas, con gente hermosa, y también experiencias de las otras, encuentro con él un productor que realmente me, en el mejor sentido, me apadrinó, me esperó, me buscó. Yo estaba muy inseguro. Yo estoy muy agradecido con él por eso, porque, y hasta el día de hoy él está coproduciendo algunas de las canciones de este disco también. Entonces, bueno, ahí es como que lo empiezo a ver más viable, porque él, bueno, él tiene un mundo muy desarrollado, es un artista solista, es productor. Entonces un poco la orientación que él, no, mirá, esto se puede, es por acá, o sea, es viable, o sea, mirá que...
Te dio una contención, una seguridad ahí que, bueno, puedes seguir este camino.
Y un camino, claro. O sea, me indicó, mirá, es por acá, puede ser por acá, están pues, los sellos, los lugares para tocar.
Tenés estas opciones,
una escuela,
digamos, claro.
Una escuela. De grande, ¿no? Yo tenía 45 años cuando... Y dijo, ¿y a los 45 me mando en serio? Digo, ¿me mando a full a esto? Me acuerdo que estaba haciendo la maestría de ciencia política y decía, ¿me mando a full? Sí, me mando a full porque soy yo, soy una parte mía y me encanta. Y bueno, ahí se abrió un mundo para mí que va más allá de lo artístico, que tiene que ver con las amistades, con el mundo humano, que me ha dado mucha satisfacción.
Claro, los vínculos que se generan en la música,
amistades,
en las artes.
Es hermoso, sí. Es la verdad que es un poco selvático el digamos, lo que vendría a ser la dimensión institucional de la música en Uruguay. Es un poco selvática, es decir, y escasa. Es una selva con pocos árboles, donde no hay mucho lugar donde colgarse, quiero decir, para tocar, por ejemplo.
Ya están ocupados, hay mucho.
Muy ocupados, donde hay bandas muy, muy importantes que me saco el sombrero por lo que han logrado, pero que también de alguna manera... Uruguay es un país en general, y no lo digo solo por el rock y no estoy juzgando a nadie, digo, es un país que le cuesta renovarse. Entonces, así todo hemos sido vistos, nos han nominado los premios Graffiti,
sí.
Y últimamente encontramos un mundo en Buenos Aires también, nosotros fuimos varias veces a tocar allá, conocimos un productor, que un nuevo amigo también.
Ahí la selva es más grande.
Ahí la selva es más grande, pero paradójicamente en la selva más grande... Parece que hubiera hasta más apertura a veces.
Claro.
Por lo menos lo que hacemos nosotros, que estamos vinculados con el rock pop de influencias inglesas, con algo de influencia rock argentino. Claro, ellos es como que hablo el mismo idioma con ellos. Acá está menos desarrollada esa faceta. Entonces,
bien, qué importante pensaba, ¿no? En dos puntos distintos de tu vida. Cuando eras niño ahí, ser apuntalado por una mamá que le gustaba la música, que te abría,
sí.
Que te decía, no, mirá, este señor que estaba bailando, ¿cómo lo ves raro?
Sí.
Es un capo y ahí que está muy bueno eso. Y después ya de grande, lo que es un productor, haciendo un rol también, ¿no? De empujón, de decir,
totalmente.
Dale, vamos por ahí.
Sí, una paternidad artística. Totalmente, sí, es muy divertido porque mi madre no sabía cantar, pero tenía todo el know-how y el juicio sobre la música, y mi padre sabía cantar, cantaba muy bien bajo la ducha, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas, y la exposición de niño a Tchaikovsky, una diversidad de que uno no es consciente en el momento de
claro.
Que después te salen esas cosas, ¿viste? Estás haciendo una canción que tiene cuerdas. Y bueno, te explicás, pero se te ocurren algunos arreglos y decís, no me estoy comparando con vos, Enrico Tchaikovsky, no, pero quiero decir, pero menos
queda ahí,
no es algo extraño, ¿viste? Hay algo que, digo, pero ¿cómo? Y más o menos te orientás, ¿viste? Obviamente con la ayuda de Dani, que es arreglista y todo, pero bueno, así que desde chico yo te diría, lo que pasa es que después hubo claramente una elección de vida.
Claro.
Decir, bueno, yo quiero realmente dedicar un tiempo importante a esto, tomármelo en serio, ser un profesional. Habrás visto lo que hacemos nosotros, que más allá de si es excelente o no, siempre por lo menos nos matamos para lo que en el momento pensamos que es lo mejor, el máximo esfuerzo para tratar de que eso sea lo mejor posible en el momento con los recursos que tenemos. Entonces, eso es muy distinto de, bueno, nos juntamos a tocar
claro,
de vez en cuando.
Juntamos con los amigos, al hobby.
Que es bárbaro, me encanta. Pero son dos cosas distintas y además empiezas a armar una estructura, un manager. Nosotros trabajamos siempre con fotógrafos profesionales también. Conoces a los fotógrafos,
sí,
sonidistas, claro. Plomos, stage más que nada, plomo feo. Porque no son nada plomo, son muy divertidos.
No. ¿Y qué gran trabajo que hacen además.
Sí,
¿no?
Fundamental.
Fundamental.
Y además hasta afinan la guitarra, porque la gente se cree que solo lo mueven los... No, son... Y muchos son músicos.
Sí, hay un camino ahí.
Sí.
Y de esa discoteca tan amplia, cuando empezaste a elegir la música que querías escuchar, ¿por dónde fuiste? Porque tiene que ver con este rock pop que
sí.
Escuchamos.
Yo tengo, primer disco que me regala mi madre, los dos primeros discos que yo tengo recuerdo es un grandes éxitos de los Beatles, uno que tiene como una especie de disco dorado y el fondo verde que están las caras en dorado, ellos cuatro, que era un clásico de Greatest Hits de los Beatles de esa época que me voló la cabeza, las armonías, la frescura, esa cosa vivaz y fresca y al mismo tiempo con cuestiones de música clásica, ¿no?
Claro, porque, tan trabajada, con tanto...
Las estructuras, ¿qué es eso? El bajo haciendo una melodía, que viste que en el rock a veces lo más cuadrado es que el bajo acompaña la batería, sí. McCartney era un bajista impresionante, bueno, todo. Después otro disco fue un disco que se editó, una especie como We Are the World, que se hizo en el año 79-80 de Naciones Unidas, que estaba Rod Stewart, un especie de We Are the World. Sí. Pero también ahí había una paleta muy diversa, porque había, estaba Rod Stewart, estaba Rita Coolidge, estaba los Bee Gees. Entonces, viste, vos, puede ser muy diferente, o sea, están los Beatles, pero además mirá qué distinto que es el arco de posibilidades de armar melodía, de cantar, poner la voz, entonar. Y después la tercera influencia importante te diría que fue Duran Duran. Es este un disco que es, para mí es una banda que ahora por suerte se la está valorando como debe, sí, en Rock and Roll Hall of Fame, y que no por eso, pero digo, vos ves, los críticos lo están empezando a entender, y los que nos gustaba al principio nos reímos y decimos, ¡ah, vieron! Bien.
Se los dije.
No, porque era muy cruel, era muy duro. Era claro. Parecido a lo que pasaba a Soda Stereo en los primeros discos.
Claro.
Hasta Signos. En Signos los críticos dijeron, opa, nos equivocamos. Y bueno, una banda que también, ¿qué pasaba en esa banda? Es la única banda que se define como democrática. Nosotros somos una democracia. ¿Cómo una democracia? Sí, no hay un solo compositor. En el caso de mi banda hay un compositor.
Ahí compraron al politólogo, ¿viste? Ahí lo llamaron.
No, pero es increíble. Pero yo también hablo, lo que te decía hoy, imbuido por esa forma de ver, de colaborativa, yo abro mucho me nutro pila de los demás, ¿viste? O sea, no soy el tipo que trae la canción armada y dice, mira, vos tenés que tocar esto. No. Entonces, bueno, esas tres cosas te diría que fueron.
¿Y la composición, Carlos? Porque ya escribir es otra cosa y después mostrar lo que uno escribe.
De niño, la composición, yo era un niño y me acuerdo, yo tenía un amigo César Guadalupe, que si está escuchando le mando un abrazo, que él se reía porque yo de rostro total, pero me pasaba eso, que a mí me salían melodías. Yo escuchaba una canción de Elvis y después decía, esto no es, a ver, acá hay patrones. En el estribillo siempre repite lo mismo, esto va para arriba, esto va para abajo. A ver, no es tan fácil. Entonces agarra y decía, y puede ser esto, lara, 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 luru, luru, o sea, en vez de lara, lara. Y mi amigo me decía, pero sos un atrevido, no sabes nada, ¿quién te cree que sos? Y yo me sentía horrible, ¿no? En retrospectiva, me doy cuenta que no estaba tan mal rumbeado. Si no me hubiera dedicado a la música, capaz que hoy pensaría de mí que era un atrevido absoluto. Pero ahí, viste, la melodía es el alma para mí de la música. La letra es el alma de la literatura. La melodía es el alma de la música, ¿no? Vos podés decir te amo en una canción de una manera que puede ser siniestra.
Claro.
O muy, muy dulce, o neutro, media neutra.
Y en el proceso creativo entonces viene primero la melodía.
La melodía siempre. La melodía puede en un 10% o 20% tal vez venga un título que puede ser inspirador. Una palabra, Amateur, por ejemplo, que es una canción del primer disco. Y yo decía, Amateur, interesante. Digo, yo me siento un poco, porque yo no estudié música. Entonces, de alguna manera me siento medio como... Autodidacta tampoco es una palabra adecuada porque uno no es que... aislado de todo el mundo, aprende todo solo en la casa. No, aprendes de otros, pero no tuve formación institucional.
Claro.
Salvo un año en la escuela de música, cuando era un niño que me aburrí, porque yo escuchaba en casa música clásica, y todo ese año en la escuela de música nos hacían con una bolsita de panadería hacer... Y yo le decía a mi madre, ¿cuándo? ¿Acabamos de escuchar Tchaikovsky, la marcha eslava? No, espera, aguanta.
Hay que llegar y no llegaba.
Que ese es un grave error, porque, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Inglaterra, Inglaterra es el país que tiene las mejores escuelas artísticas. Si vos ves las entrevistas a Paul McCartney, David Bowie, tú dices, Duran Duran fue fundamental mi pasaje por la escuela artística. Claro. Y muy jóvenes ya eligen. O sea, cuando ya viste un pibe empieza a mostrar talento, dices, vos vas a la artística. No. Digo, tenés que aprenderte esto, pero ya.
Y bueno, que también acá hay que cambiar esa cabeza. Yo creo que ahora ya está un poco cambiada, ¿no? Pero tampoco era tan fácil que mandar al niño a la artística, porque también tenía que tener otra carrera. O sea,
total,
si querés eso para hacer hobby, para jugar, todo bien.
Especialmente
pero,
en Latinoamérica.
Claro.
Y en Uruguay más que nada. Nuestros padres le metían un poco de miedo que uno... No, mejor que no te pongan a Tchaikovsky.
Claro, te agradeció, dijo, ay, qué suerte que agarró para la politología, porque por la bolsita. Que
no,
nunca...
sí. No, pero ella me apoyaba, como chiste lo digo, pero sí, pasa eso, viste, que a veces no... Y bueno, en la ciencia política sí encontré más temprano cierta iniciación institucional, muy marginal, porque a mí me gusta más la teoría de la filosofía política, que acá no se practica prácticamente, acá es más que nada coyuntura, encuestas, sí, proyecciones, Salvo Garcés, que por ahí te habla un poco de la parte histórica, y yo no me veo en ese mundo. Entonces tampoco puedo trabajar mucho como politólogo en Uruguay. Acá estuve en La Hora Global con Gustavo, estuvo muy bueno, y ocasionalmente escribo alguna investigación, pero entonces tuve esa inserción temprana, pero ese mundo a mí no me abrió las puertas mucho. Tampoco me expulsó, pero no me las abrió definitivamente. A pesar de algunos gestos de, por ejemplo, de Fito Garcés, que tuvo un gesto muy lindo conmigo. Y la simpatía que tengo con todos ellos, los conozco a todos, soy de la misma generación de Chasquetti, Busquets, entonces los quiero mucho.
Un saludo a la mesa de politólogos.
Claro, sí, no, porque yo
trabajé de análisis político.
Sí, trabajé mucho con Carlos Pareja, que es un filósofo uruguayo de unos, hoy creo que anda por cerca de los 90, y que es para mí una figura antes y después en el pensamiento político uruguayo y anda más. Y bueno, pero justamente teoría y filosofía política no es lo que acá más se trabaja. Entonces, ¿qué haces? Bueno, tenía la otra pasión y dije, bueno, acá hay que optar. Viste, estaba haciendo la maestría de ciencia política, bueno, no me veo acá. Me gustan solo dos, tres materias. Tengo todas las materias terminadas las que me gustan, las otras no las puedo terminar.
Claro.
Lo voy a terminar en algún momento. Y dije, entonces aparece Dani López, con un amigo, fue un amigo, Fernando Randonea, que me obligó. Me dijo, llámalo a Dani. Estábamos en El Ciudadano, el bar.
Sí.
Me dice, llámalo ahora. Y yo estaba atribulado, ¿y qué voy a hacer? No sé qué, porque la ciencia política no me...
Claro, aparte después de llegar tan, ¿no? De seguir todo ese camino, uno dice, bueno, ¿y qué pasa con todo esto?
Exacto, digo, ojo, también yo tuve esa crisis que tuve, o sea, yo tampoco pude sostener una búsqueda firme en la ciencia política, como estoy sosteniendo con la música, eso es cierto también, ¿eh? No es culpa solo del país. Pero es evidente que el país acá no hay una tradición de filosofía y teoría política importante. Entonces, bueno, es un hecho. En cambio, en música hay muchos músicos en Uruguay.
Sí, los hay. Y en esa búsqueda que hace Carlos en el 2014, entonces el encuentro con Dani y después la mutación hacia la banda. La pregunta era también cómo era el tema del camino. Hoy adelantabas un poquito, ¿no? De ese camino musical, desde ese primer disco, por ejemplo, la banda del 2018 saca CinemaScope, ¿no?
Exacto.
Y después autoversionado el 2019 y ahora van a por este nuevo trabajo. ¿Cuál es ese camino musical? Si vos mirás así la historia...
Y es un camino de cambio y crecimiento, que espero sea para bien, donde al inicio yo trabajaba solo con Dani, en las canciones, y se empieza a grabar con sesionistas el disco CinemaScope, y empieza a aparecer la banda, y se forma la banda, y en algunas canciones aparecen, entonces aparece otro escenario de creatividad, que es la banda en los ensayos. Yo dejo de llevarle las canciones a Dani, y se las empiezo a llevar a ese grupo creativo,
banda, claro.
En el esqueleto, y empezamos a armar ahí nuevas canciones, varias de ellas para este tercer disco que se empezó a escribir en el 2018. Y luego de la banda, el trabajo creativo es banda, también con Dani. Dani produjo el autoversionado, que es un disco de versiones, sí, del primer disco. Y este tercer disco aparece una figura de un productor argentino, Bodhi Dattino, que es el líder de la Flota Plateada y es el integrante de la banda Richard Coleman.
Sí.
Y que pegamos una química impresionante. Entonces, este disco es como la experiencia de trabajar con... Primero, yo estoy coproduciendo, que también es una nueva experiencia, y con más de un productor. Y grabando en estudio en Buenos Aires, en Ion, en Romafonic, toda esa experiencia, ¿viste? Grabar en el mismo lugar que Charlie grabó y que Fito grabó. Y viene el dueño del... Osvaldo Acedo, que es un divino, el dueño de Ion, se para así, ¿viste? Mientras vos estás ahí escuchando y te cuenta historias de... Acá estuvo Fito y pasó esto, y Charlie un día no sé qué, y decía, ahora tengo que cantar la canción.
Mira, y toda esa mística rodeando ese lugar.
Mira, hay una cosa increíble que me pasó. Yo, cuando estoy grabando La Voz de Mejor Así, me estoy acordando de esta anécdota que el otro día me decían, ¿hay alguna anécdota en las redes para poner? Yo no me acordaba. Que estuvo buenísima, ¿no? Porque yo arranco a grabar La Voz de Mejor Así, yo justo ese día estaba medio engripado, y digo, ay, ¿qué voy a hacer? Y viste, porque vas a eso, vas y venís.
¿Sí?
Si no la metes ahí... ¿Qué hago? Entonces, no, primera toma no andaba, voz temblorosa, no sé qué. Entonces agarran, viste, Bodhi Dattino y Hernán Agrasar, que fue ingeniero en vivo de Mike Patton, de Faith No More, de Cerati, o sea.
Habían unos pesos pesados ahí del otro lado.
Entonces, viste, agarran ellos y dicen, ¿sabes qué? Quédate tranqui un rato, nosotros nos vamos a tomar un café, vos quédate tranqui ahí, en el medio de ese lugar, de ese templo, de Ion, con los fantasmitas de Charlie, sí, Mercedes, etc. Entonces, no sé qué pasó, agarro y se me ocurrió tirarme boca arriba en el piso, porque no sabía qué hacer.
¿Qué hacer, claro?
Y eso fue como, como decía Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Y algo pasó, religiosa secular, ¿no? Algo pasó ahí, no sé qué fue, que me relajé y miraba ese lugar, ¿no? O sea, yo estoy teniendo la oportunidad de grabar acá, o sea. Y después de eso fluyó y no puedo creer cómo pude grabar la voz en ese estado medio enfermo y esas cosas que tiene la música, ¿viste? Y la conexión con algo.
Sí, te llegaron todas esas energías que dejan los artistas. Increíble, ahí, ¿no?
Totalmente.
Esos duendes que están también acompañando la creación. Exacto. Y el momento de grabar, que como vos decís, es ese momento, y además hay tanto puesto ahí, porque una hora de grabación, una hora en un estudio, hay mucho dinero también que uno tiene. Exacto. Que invertir, y todo eso también va comiendo la cabecita cuando tenés que cantar, ¿no? Me tiene que salir.
Hay un diablito acá, ¿viste? Que te habla. Tal cual.
Bueno, tal cual. Y después de ese camino de crecimiento, si vos pones los ojos en este disco que viene, ¿qué quiere decir este disco? ¿Qué quiere mostrar?
Me gustó mucho el fragmento de la letra que citaste, porque Mejor Así es como... bueno, el disco se va a llamar Mejor Así. Y es como, digamos, la canción que más representa el espíritu del disco. Curiosamente la hice en el verano de 2019, en un lugar que yo me voy a vacacionar y que es muy, muy inspirador para mí, en Punta Ballena. Pero era un momento justamente, o sea, después de ese momento crítico de 10 años, que yo vuelvo en 2015 a la música, y que el primer disco, si vos escuchás las letras, hay cosas, digo, no es oscuro, pero tiene cosas que, si vos escuchás las letras, tiene mucho que ver con ese periodo anterior. A mí siempre me gusta mirar que haya luz, ¿viste? O sea, siempre un poquito más de luz que oscuridad. Pero cuando compongo Mejor Así, realmente, después de haber tenido la experiencia de CinemaScope y el disco de versiones, yo digo, pues qué lindo, o sea, me siento bien.
Sí.
De hecho, compuse ahí mismo una canción que se llama Me Siento Bien, que no va a este disco, pero que... ¿Por qué no? ¿Por qué no hablas de esto? A veces es un peligro para los músicos hablar de las cosas en principio positivas, porque parece que no son... Viste que la comedia nunca gana Oscars.
Claro, no.
Y siempre los...
Parece que siempre está ese mito de que el desamor, lo triste, no sé qué, genera más, todo, inspira más.
Exacto.
Y después queda mejor.
Exacto. Y además no era un mejor así, tipo, está todo bien y qué piola que soy, qué optimismo. No, si vos ves la letra, viste que habla de cosas.
Sí.
Pero lo que dice es, bueno... aceptás esos contrastes de la vida, aceptás los subibajas. Y otra cosa más que estuvo muy importante, que aceptás quién sos musicalmente. Porque, ¿qué pasó en el primer disco con Dani? Que claramente yo tengo mis influencias, vos te habrás dado cuenta, digo, evidentemente me gusta mucho Gustavo Cerati.
Sí.
Entonces, en el primer disco tratábamos justamente, no negar eso, pero tratar de distanciarse un
alejarse.
Poco para generar una identidad propia. Está, pero yo estaba llegando a un momento en el cual me estaban saliendo unas canciones buenísimas que estaban dentro de la tradición de Cerati y yo me las venía reprimiendo por la inercia.
Claro.
Del trabajo del
primer. Terminás alejándote de vos.
Claro. Y dije, no, está. Entonces ahí se abrió una puerta cuando dejé abrir eso. Y a Dani le encantaron las canciones. No es que me dijo, ah, te transformaste. No. Y la verdad que después ves, las haces y te das cuenta que hay un elemento, una influencia, pero que no es un clon, y no estás haciendo una especie de copia deliberada, ¿no? Sino que sos así, yo no lo planifico, a mí me sale la voz parecida de Cerati, que tenía 16 años, cuando escuchaba Soda y era chico, o sea, me sale parecida. Y dije, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿No me lo reprimo? Y no, fíjate quién sos, capaz que es un toque, y después en otras canciones no sos tan ceratesco, y depende de qué canción también, y entonces eso, te digo que este disco es eso, es como un reconocimiento de que las complicaciones de la vida son parte de la historia, parte integral, que hay que vivirlas, que hay que pasarlas. No quiero caer en la autoayuda, pero digo, porque no es la idea, y también reconocerse un poco quién es uno, ¿no? Musicalmente, y que por ahora, después sabemos que el próximo disco.
Bueno, suponemos, y lo hemos pensado en la pandemia también, que después de esas experiencias malas, uno sale mejor, ¿no? Mejor
también.
Así, mejor que viví todo esto, porque supuestamente hay un aprendizaje detrás de todo.
Fue impresionante. Que nosotros estábamos avanzando con este disco cuando cae la pandemia. Habíamos grabado el autoversionado, teníamos las canciones nuevas, estaba mejor así.
Había poca luz ahí.
Había poquísima luz. Yo además, no digo, vivo solo, no tengo... la pasé solo. Pero qué increíble. Ahí compuse Islas.
Con la música de compañía ayer.
Compuse las canciones, el 60% de las canciones de este disco, con toda esta renovación de sonido, compuse otras canciones que... y se las mandaba a la banda y logramos tocar. En el 2020 nosotros tuvimos dos shows grandes, increíblemente. Me acuerdo que presentamos Autoversionado, que había salido en 2019, lo presentamos sobre fines de 2020, cuando los casos estaban creciendo.
Sí.
Y estábamos así, ay, que nos cierren de nuevo todo. Y me acuerdo que yo le decía a los chicos en La Balso, hicimos un show muy ambicioso, que era la mitad presentación de Mejor Así, con un vestuario específico, perdón, la primera mitad presentación del Autoversionado con el vestuario específico y toda la estética de ese disco, y la segunda mitad del show, temas nuevos, como avanzando esto.
A este.
Y me acuerdo que le decía a los chicos antes de salir, che, miren que somos la única banda que está tocando en el mundo. Digo, yo miraba en Google, no había nadie.
Claro, no había nadie.
Tocando, por lo menos a la escala que estamos, que no es muy grande La Balso, pero un show.
No, pero es tremenda sala, es divina.
Es
sí.
Divina.
Y estaba época de tapabocas, y la gente se estaba separada.
La gente de tapabocas, ¿viste?
No se podía abrazar, no podía dar.
Que le decía, a ver, canten, y sentía, ¿viste?
Claro, no sé si está riendo o no, si le estoy llegando.
Solo por esto te enteraba, los aplausos.
Y medios tímidos, porque como la gente cuando está medio separada. Distinto, ¿no?
Totalmente. Bueno. Pero ahí hubo mucha oscuridad en la cual el proyecto fue una prueba para el proyecto. Y sin embargo el proyecto soportó y fue creativo, o sea, respondió como redoblando la apuesta.
Y fue más o menos por ahí que grabaron el video de Islas también.
Claro, eso fue la otra locura que no había. O sea, yo, Martín Ubillos, que es el manager, y además también es un amigo, con el que estamos trabajando con él desde el 2019, creo, 2018-2019, él fue productor de cine. Entonces conoce todo el ambiente del cine, vive en Buenos Aires, entonces también tiene una, es uruguayo, pero vive allá, tenía una pata allá, una pata acá. Entonces estábamos todo el mundo, total, la pandemia, no había nada, y le digo a Martín, che, ¿por qué no hacemos? Esta canción es como muy universal, Islas, ¿por qué no? Es muy loco pensar en filmar en cuatro ciudades. Sí, obvio. Sí. Y bueno, lo hicimos en tres ciudades, perdón, en Buenos Aires, San Pablo y Montevideo. A Buenos Aires me acuerdo haber ido a filmar. Y caminar por las avenidas vacías.
Claro,
lo cual nos vino bien para el video porque fue más fácil.
Menos permisos que sacar de lo que sea porque ya estaba la gente.
Claro, pero además, nosotros no queríamos hacer un video pandémico.
Claro.
Ni que, we are the world en la pandemia. No, porque eso le quita la canción. Después que se termina la pandemia, ¿qué hace con la canción? Entonces, no hubo un solo barbijo. Sí hubo barbijos en la filmación,
claro,
pero no adelante
no
de cámara.
Que se viera, claro, sí.
O sea, que vos lo ves el video de hoy y decís, un video no hecho en pandemia. Y con Mejor Así tuvimos otra locura, que fue irnos a filmar a La Rioja. Nosotros no tenemos sello, es todo independiente. Y nos fuimos a filmar a La Rioja una semana, que tiene unos paisajes impresionantes, divino, tipo claro. Western Spaghetti, pero medios como sobrenaturales. Con todo un equipo argentino y Fede Granpin, director uruguayo. El director de Isla fue... Peter Moreira, y porque también pegamos una onda increíble con él y tuvimos la idea del video y bueno, y está terminado el video, lo vamos a presentar el 18, estamos muy contentos. Ahora ya el próximo va a ser más tranquilo.
No sabemos, porque parece que ellos cuando se tiran al agua se tiran con todo, ¿no?
Ganas no me faltan en tirarme de nuevo.
Bueno, y esa es la invitación que les tenemos que hacer. Este próximo 18, la van premier del video y además toque en vivo.
Exacto, en Varsovia, que es un pub muy lindo.
¿Sí?
Y vamos a estar presentando, a partir de las 20:30, presentando el video, lo vamos a proyectar en pantalla grande. Hicimos lo mismo con Islas en el 2022, pero esta vez dijimos, bueno, para no repetir lo mismo, ¿por qué no hacemos un show después? Tocando, bueno, una selección del repertorio y algunas canciones nuevas. Así que están todos invitados, es entrada libre. Y estamos muy, muy ansiosos. Y no, te cuento otra cosa más.
Sí.
El miércoles, que yo todavía estas cosas no las puedo creer, hacemos un preestreno del video en Buenos Aires, en un cine de Buenos Aires, que es una proyección más que nada para todos los que participamos en el video.
Qué bueno.
Es un equipo grande argentino y bueno, va a ir también los productores del disco que están allá, el ingeniero de sonido. Y creo que el 17, que pegamos una onda ahora con la gente de La Rioja, se va a proyectar una película que se filmó en La Rioja con Osvaldo Laporte, que se llama Hombre Nuevo o algo así, ahora no recuerdo bien el nombre. Y van a pasar el clip de Mejor Así al inicio.
En la previa.
En la previa.
Qué bueno, viene ahí.
Preestreno mundial.
Sí. Totalmente, totalmente, porque además
nacional, por lo menos.
Esa vuelta que dice Carlos que tiene, ¿no? De cinematográfico,
sí.
El video lo merece, está bueno que lo vea gente, que se vea en otros lares, como sí. en la selva grande de Buenos Aires,
exacto,
¿no? Que ahí
exacto.
es una ventana importantísima.
Totalmente.
Y después totalmente. Lo vamos a tener el 18 ahí en Varsovia, para aquellos que quieran verlo por primera vez en nuestro país, allí en Maldonado 1986, están todos invitados y ya para conocer música nueva de Cosi, ¿no?
Exacto. Vamos a tocar temas del último disco.
Se nos fueron los minutos, Carlos, pero me pasó contar el equipo, porque no es Cosi, sí, sin pero duda. Ya les contamos que es banda. Así sí. que, ¿quién te acompaña?
Bueno, es Pablo Unión en batería, Waldo Melgar en bajo, Nacho Imbelón en guitarra y Andrés Arias en guitarra.
Ahí está. ¿Y ya están con ensayos para el 18?
Sí, sí. Estamos, el lunes tenemos uno y estamos viendo cómo... Que no es fácil, son las agendas, son difíciles, ¿viste?
Claro.
Somos todos grandes, y estamos preparando, pero estamos bien.
Hay una mezcla de estrés y disfrute.
Sí, esa combinación inevitable para cualquiera, bueno, todos los que tenemos alguna actividad pública, viste que la previa siempre hay un elemento de...
Sí, claro que sí, y más para los artistas, hay para los músicos. Bueno, Carlos Cosi, de Cosi Banda, se viene Mejor Así, se viene disco nuevo, cuando esté el disco armadito, ya los esperaremos por aquí también.
Muchas gracias.
Un gusto compartir este mediodía.
Un gusto, gracias.